que hoy queremos analizar con ustedes es una historia casi imposible, pero cierta. ¿Creen que es posible recuperar algo desaparecido desde el siglo XIX? Parece una tarea complicada, ¿verdad? Que necesita de todo el trabajo y la dedicación. ¿Y si les digo que lo que buscamos es vino? En concreto, variedades de vid arrasadas por la plaga de la filoxera que afectó a Europa en 1870. Nuestra invitada de esta noche no solo ha encontrado una, sino que ha resucitado hasta 30 de esas variedades autóctonas de Galicia y Asturias en un empeño en el que ha dedicado las últimas 3 décadas de su vida. Ella es Carmen Martínez, investigadora y directora del Grupo de Viticultura en la Misión Biológica del CSIC en Galicia, una eminencia internacional. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenida al Canto del Grillo, Carmen.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos que decir a los oyentes que Carmen es asturiana, así que este dato quizás nos puede dar una pista de la importancia que tiene el vino para usted. ¿Qué despertaban las cepas o la vendimia en aquella Carmen de niña?
Bueno, pues muchos recuerdos y buenos momentos. Yo, aunque la gente, la mayoría, no sabían que había viñedo en Asturias, yo tenía recuerdos desde pequeña de ir con mi abuelo, con mi padre, a las viñas de aquella zona, en las laderas más soleadas de las montañas, viñedos que se cultivaban desde tiempos inmemoriales, por lo que después pudimos saber a raíz de nuestros estudios.
Maceiras es un nombre que los grillos también deben conocer, porque jamás lo podrá olvidar. Carmen, fue él la primera persona a la que te voy a tutear directamente,
sí,
Carmen.
Sí, sí, por supuesto.
Claro. A la primera persona a la que entrevistaste, sí, para tu investigación en el año 1986, podemos decir que ahí empezó todo.
Sí, fue en Galicia concretamente y fue uno de ellos, porque anécdotas como la del señor Maceira tengo muchas, pero sí, efectivamente. Y después me encontré muchos señores Maceiras. Y bueno, fue interesante y divertido y de esas anécdotas para recordar.
Claro, cuéntanos exactamente qué es lo que te contó este señor, el señor Maceiras.
Bueno, lo que más me sorprendió, por supuesto, antes de empezar a trabajar, de ir a coger muestras de su cepa centenaria, tuve que empezar probando el vino, que era, bueno, vamos a describirlo como duro,
sí,
y curioso.
Ya, vamos a dejarlo ahí.
Sí. Vamos a dejarlo ahí. Otra cosa que me sorprendió es que en su casa tenía una cepa centenaria que, según me contó, que salía por una ventana.
Ajá.
La historia que me contó es que en un momento determinado de su vida tuvieron la necesidad de ampliar la casa, pero estaba aquella cepa centenaria con 200 o 300 años, calculaba.
Caramba.
Yo. Sí. Como le tenía tanto cariño a aquella cepa y para él era como uno más de la familia, no la cortó. Lo que hizo fue dejarla en el interior de la casa, hacerle una ventana y la cepa salía por la ventana y se extendía por un enorme emparrado en el patio. Nos contó aquel día, bueno, me contó mil historias y mil anécdotas de sus vinos, de esa cepa, de muchas otras. Fue muy, muy interesante y muy bonito también.
Para que nos situamos en el punto de partida de tu investigación, Carmen, ¿qué consecuencias tuvo la plaga de la filoxera del año 1870?
Bien, la filoxera provocó que a partir de entonces se fuese necesario injertar las variedades nobles europeas sobre patrones americanos que eran resistentes a la filoxera. Se produjo un enorme trasiego de variedades de vid de unas zonas a otras intentando buscar un remedio contra aquella enfermedad. Y además de la filoxera vino acompañada también de otras enfermedades, como fueron el oidio, el mildio y el black rot. Todo ello hizo que quedasen un poco relegadas al olvido aquellas variedades nobles adaptadas a cada zona vitícola de Europa, de España, de Galicia, de Asturias, y que fuesen sustituidas por otras que tenían un menor nivel de adaptación, que producían más cantidad de uva, pero era de menor calidad.
Ya.
Aunque en cada una de sus zonas algunas de esas variedades foráneas eran muy buenas, pero a las que llegaban no siempre eran buenas. fue la filosera y también posteriormente la emigración del campo a la ciudad, la industrialización. Todo ello hizo que fuesen desapareciendo gran parte de estas variedades y de aquellos viejos viñedos.
Claro, porque la filoxera además entró esta plaga por diferentes lugares, ¿no?
Sí.
Entró en la península por tres focos.
Sí, efectivamente, por distintos focos. Primero entró en Europa, concretamente a través de Inglaterra, en Francia. Cuando se extendió por Francia, los viticultores franceses buscaban zonas en otros países, entre ellos España, para plantar viñedos y poder abastecerse de uva para seguir elaborando vinos. Eso hizo que en un momento determinado, pues en España, bueno, incluso hasta benefició en un principio,
claro,
¿no? Porque vendían la uva a altos precios, pero después también llegó a España y también provocó los mismos daños y bueno, y todo este problema del que hablamos.
¿Qué nombres tenían aquellas especies, aquellos tipos de vides que desaparecieron o que fueron afectadas por la filoxera? ¿Qué variedades eran?
Pues muchísimas, muchísimas, algunas de ellas todavía hoy poco conocidas, pero bueno, está desde el albariño, la treixadura, el torrontés, el albariello en Galicia, la tinta castañal, en Asturias el verdejo negro, el albarín blanco, el carrasquín, bueno, una lista interminable.
Sí, 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 ya veo, ya. ¿Y por qué sabías que se podían recuperar aquellas variedades desaparecidas?
Yo sabía por referencias históricas, por la bibliografía antigua, que en determinados momentos, por ejemplo en Asturias, que muy poca gente lo sabía, pero los vinos de Asturias tuvieron premios en Burdeos en el siglo XIX.
Ajá.
También muchísimos vinos de Galicia. Los ribeiros estaban muy bien considerados, los vinos de Ribeira Sacra, de Valdeorras, de Monterrey, de muchas zonas. Y nosotros veíamos, cuando yo comencé este estudio, que había disminuido enormemente la calidad de los vinos. Fue un poco un movimiento de toda Europa, al entrar también nosotros, España, la Comunidad Económica Europea, en Europa se daban cuenta de que cada vez la competencia de América, de Australia, Nueva Zelanda, California, cada vez esos vinos eran una mayor competencia para Europa y se dieron cuenta, o nos dimos cuenta todos, de que en nuestro continente, en Europa, había una riqueza enorme de variedades de vid que teníamos que recuperar y explotar. Y bueno, ahí también fue un poco el inicio de estos trabajos. De hecho, yo cuando llevaba ya un tiempo investigando, recuperando estas viejas variedades, se organizó desde Montpellier un curso de ampelografía, que son bueno, expertos en descripción de variedades de vid, en el que eligieron a distintos científicos de cada país, dos o tres de cada país de la Unión Europea, para que juntos fuésemos capaces de utilizar todos la misma metodología de descripción de variedades e intercambiar datos unos entre los distintos países y los distintos científicos para recuperar toda esta gran riqueza varietal que tenemos.
¿Y cómo se ha desarrollado, Carmen, todo el proceso para localizar las vides y detectar esas cepas centenarias? ¿Cómo ha sido el trabajo de campo?
Bueno, fue un trabajo casi de aventura. Fue recorrer todas las zonas vitícolas. Yo primero lo que hice fue una lista sobre los nombres de variedades de vid que aparecían citados en alguna bibliografía, en libros, en documentos. A continuación realicé prospecciones por todas las zonas rurales vitícolas de Galicia y Asturias, y ahí lo que hacía era entrevistar a las personas más ancianas de cada zona para que ellos nos contasen lo que sabían de sus variedades y de sus vinos, porque esa era la información que habían ido transmitiendo de forma oral, de padres a hijos, de abuelos a nietos. De esa forma, ellos nos daban nombres de variedades que coincidían con muchos de los que yo tenía de la bibliografía antigua y documentos.
Sí.
Y el siguiente paso fue recorrer con todos esos viticultores todas las zonas buscando ejemplares vivos de esas variedades. Ese fue el momento en el que yo conocí al señor Maceira, al señor Constante de otro sitio, a Marcelino, el Aragniego de Cangas del Narcea y a mil personajes que guardo en mi memoria con un precioso recuerdo y bueno, fue muy bonito y muy gratificante.
Claro, nos has contado el caso de Maceiras, de cómo tenía esa parra, ¿no? Esa vid, esa cepa, pero el resto de cepas, ¿cómo, de qué manera han podido sobrevivir? ¿Cómo han quedado ocultas por el paso del tiempo?
Bueno, la mayoría de ellas se conservaban en emparrados al lado de las casas, porque aunque esos viticultores habían plantado otras variedades, como puede ser el Alicante o yo qué sé, o la, no sé, pues el Jerez, que son variedades. El Jerez, por ejemplo, en Andalucía produce vinos de excelente calidad, pero en el norte de España no. Bueno, pues al lado de esas, ellos habían conservado muchos, al lado de las casas, en emparrados o en pequeños viñedos, unas cuantas cepas de esos ejemplares de los que generaciones atrás habían ido haciendo vinos para autoconsumo y que para ellos era un vino muy especial. Bueno, pues gracias a eso, a esos emparrados, que algunos eran enormes, con unos troncos que casi no podía abarcarlos con los brazos, gracias a eso tuvimos nosotros la gran suerte y el privilegio de encontrarlos, de describirlos, de comparar esas variedades con todas las que existen a nivel mundial, a nivel europeo, porque Europa es la cuna de las variedades de vid, y bueno, comprobar que eran únicas, diferentes, que estaban sin describir y que producían aquellos vinos de tanta calidad y tan interesantes que describían en los documentos antiguos, que describían desde Jovellanos a muchos otros.
O sea que la filoxera en esos casos no llegaba a las viviendas, se quedaba en el campo entonces.
Bueno, es que la filoxera lo que hace es atacar a las raíces de las cepas, y bueno, se acaban pudriendo y muriendo, pero por determinadas razones, en determinados tipos de terreno o en cepas aisladas, no llegaba la filoxera. De hecho, hay algún viñedo en Galicia, por ejemplo, hay una pequeña zona que es donde en la zona de Aldán, en el Morrazo, en la península del Morrazo, donde se cultivan los viñedos antiguos en suelos arenosos y ahí no entraba la filoxera. Ocurre lo mismo en Canarias y en algunas zonas puntuales. Pero también, como digo, en estas cepas centenarias que crecían en grandes emparrados al lado de las casas, bueno, pues tuvimos la suerte de que no llegase la filoxera. Por otro lado, nosotros también hemos comprobado, después de muchos estudios, que algunas de estas cepas centenarias, por ejemplo, ejemplares muy antiguos de Albariño y de otras variedades, tienen un cierto nivel de resistencia a algunas enfermedades, a mildio, a oidio, a botritis, diferente. Tienen, ya digo, son como más resistentes a esas enfermedades y por eso también resistieron la llegada de todas ellas.
Creo que la clave de todo esto estaba también en las hojas, ¿no? Eran las que permitían identificar la variedad.
Sí, estaba y sigue estando. Las variedades de vid se diferencian por la forma de las hojas, la forma de los racimos, y desde en los últimos años, cuando aparecieron las técnicas de análisis de ADN, nosotros también como complemento utilizamos el análisis de ADN. Tengo que decir además, y esto me encanta decirlo siempre, que el primer científico que puso a punto un método científico de descripción de las variedades de vid fue un español, un ilustrado español, Simón de Rojas Clemente, que hizo sus trabajos en 1803. Su metodología sigue siendo utilizada hoy por científicos de todo el mundo, y la Organización Internacional de la Vid y el Vino, la OIV, sigue utilizando muchos de los parámetros que él propuso para describir las variedades de vid y sus métodos. Y yo me siento orgullosísima de ello y lo digo a todos los sitios a donde voy.
¿Y qué variedad, Carmen, de las 30 que habéis descubierto destacarías? ¿A cuál le tienes reservado un lugar especial?
Bueno, a todas por distintas razones. El Albariño, en Galicia, por lo que supuso de recuperación de la viticultura de Galicia, por el lugar que ocupa ahora, que era una variedad que estaba sin describir, poco conocida, y por el lugar que ha alcanzado hoy. El Albarín Blanco, porque es de mi tierra, de Asturias, o el Verdejo Negro, que citaba Jovellanos en sus diarios, describiendo una vendimia en Cangas del Narcea. La variedad Albarello, en Ribeira Sacra, una variedad tinta interesantísima. La tinta Castañal, que está en el sur de la provincia de Pontevedra, con la que ya hay algunas bodegas en esa zona haciendo vinos tintos muy interesantes con esa variedad. Bueno, yo creo que es que casi de cada variedad podría contar una historia.
Y yo no sé si me equivoco, Carmen, pero da la sensación de que esta investigación tiene un componente antropológico determinante. Porque, sí. ¿Qué sienten los gallegos y los asturianos con respecto a su tierra? Un arraigo importante.
Sí. Y además, la vid, yo se lo digo en broma a veces a mis compañeros, a los que trabajan, pues no sé, en berzas, en repollos, en maíz. Les digo, es que trabajar en vid no es lo mismo que trabajar en la berza o en el repollo.
Claro, claro.
La vid, la viticultura, la enología, los vinos tienen un componente cultural, están muy ligados a la tradición, a la cultura, y a veces nosotros, científicos expertos en las plantas, buscamos datos en las humanidades, en el arte, en la literatura, en la documentación antigua, para tirar del hilo y ser capaces de resolver cuestiones y preguntas que nos hacemos desde el punto de vista botánico, por ejemplo. Es un cultivo muy especial.
Tu trabajo, además, no solo se ha centrado en la recuperación, sino que a principios de los años 90 te propusiste mejorar la productividad. ¿Qué es lo que te llevó a pensar que se podía aumentar la calidad de los vinos en Galicia y en Asturias?
Claro, porque yo veía primero que eran variedades únicas y diferentes a todo lo existente, y por los datos que íbamos teniendo, que podían producir vinos de gran calidad, muy diferentes a todo lo existente, pero algunas muy ricas en aromas, que en estas zonas, con un alto nivel de adaptación a cada una de ellas, pues yo veía que podían producir vinos originales, y es lo que busca un poco el mercado internacional ahora también. Vinos distintos, con características especiales y ligados a los territorios, a la cultura, a las tradiciones. Digamos que estas variedades y estas zonas vitícolas permitían elaborar vinos con historia, con cultura y con paisaje detrás.
Qué bonito. Oye, ¿y cómo ha sido la relación y la reacción del sector vitivinícola durante todo este tiempo?
Bueno, distinto. Yo tengo mucha relación con muchos viticultores, con bodegas grandes y otras muy pequeñitas. Depende. En algunos sitios, al principio, bueno, en Asturias me tachaban de loca. Incluso, porque incluso dentro de Asturias, en algunas zonas, no se creían que había aquí viñedo ni que tenía la historia que tiene. También me ocurrió esto en algunas zonas de Galicia, pero bueno, el tiempo, los años, los trabajos y los datos siempre acaban
imponiéndose.
Claro.
Además, eres la directora del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia del CSIC, lo hemos comentado al comienzo de la entrevista. ¿Cómo es tu equipo?
Bueno, pues en mi equipo somos 8 personas, están conmigo 4 doctores, todos ellos han hecho ya la tesis doctoral conmigo, se han formado conmigo, y luego cada uno de ellos ha estado un mínimo de 2 años en un país, en el extranjero, un poco para ir cada uno especializándose en determinados aspectos siempre relacionados con la vid y el vino. También tengo en mi equipo 4 técnicos que se han ido especializando también en el estudio de las variedades de vid. Bueno, formamos como una familia. Pasamos muchas horas juntos, hemos pasado muchas historias, historias divertidas, a veces momentos difíciles,
sí.
Pero sí, yo creo que somos una pequeña familia.
Claro. Ya a estas horas de la madrugada, que ya hemos pasado las 3 de la mañana, estamos ya cerca de las 3 y media de la madrugada, yo no sé, alguna recomendación que nos puedas hacer ahora para... Yo no sé si es hora de vinos o no, yo creo que no, pero bueno, para los que estamos despiertos, a lo mejor sí. ¿Nos puedes recomendar algún vino así especial?
Uy, no sé, es difícil. Bueno, en primer lugar, el vino siempre con moderación.
Sí.
Siempre, siempre en compañía, si es posible, y siempre y para celebrar,
sí,
si es posible.
Sí, sí.
Y vinos hay en España, es que tenemos la suerte de tener tantos vinos diferentes. Somos el país que más variedades de vid tenemos del mundo, el país con mayor superficie vitícola y que tenemos muchísimos vinos. Tenemos 69 denominaciones de origen. Yo animaría a la gente a que fuese probando vinos de todas las denominaciones de origen españolas, empezando por la esquinita de la península, que es Galicia, con el Albariño, y dando la vuelta por toda la península, probando los diferentes vinos de las distintas bodegas, y verán qué distintos son, qué diferente es tomar un vino de Andalucía, Pedro Ximénez, un Palomino Fino, estos vinos dulces de alta graduación, a tomar un vino pues Albariño de Rías Baixas, o un vino asturiano, o un vino de Castilla León o de Castilla-La Mancha. Bueno, les aconsejo que poquito a poco vayan probando todos los vinos que tenemos, que son muy buenos y tenemos que estar muy orgullosos de ello.
Tomamos nota de la recomendación, Carmen. Carmen Martínez, investigadora y directora del Grupo de Viticultura en la Misión Biológica del CSIC en Galicia. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias.